Muy buenos días, amigos. Como siempre, nos encontramos en nuestro programa desde la Estación Experimental Agrícola. Les saluda Mildred Cortés y hoy estamos lejos del recinto universitario de Mayagüez. Estamos en el recinto universitario de la Universidad de Puerto Rico, en la montaña de Puerto Rico, en Utuado. Y para quienes no les es familiar este nombre, estamos en el Cormo, lo que antes era el Cormo. Sí, aquí me estoy muy complacida, estoy con el estudiante Antonio Rullán y el profesor Juan Irizarri y vamos a estar hablando del tema de moda, vamos a estar hablando de la moringa. Buenos días, Antonio.
Buenos días, gracias por tenernos.
Para mí es un gusto, buenos días, profesor Irizarri.
Buenos días y bienvenidos a la Universidad de Puerto Rico en Utuado, el Cormo.
Muchas gracias. Yo soy de Utuado, yo soy de Ángeles, así que estoy en mi casa. Vamos a estar hablando de la moringa. ¿Qué es la moringa? ¿Cuál es el nombre científico de la moringa?
Pues el nombre científico es esa misma, la moringa oleífera. Y la oleífera es para describir que las semillas son aceitosas. Y de hecho se saca un aceite de muy alto valor y uso de las semillas. Y sí, pero tiene muchos nombres alrededor del mundo. Le dicen el Ben también. Porque el aceite que mencioné se usaba en el Big Ben de Inglaterra.
Para aceitarlo, mantenerlo aceitado.
Para lubricado, okay. Usaban el aceite de moringa porque es un aceite que nunca se pone rancio. Nunca se daña.
Ya estamos hablando de una cualidad de esa planta.
Sí, sí, o sea, mucho. Pero entonces también hay muchos nombres, horseradish tree en inglés, o drumstick tree, se dice. Benzolive en Haití, hay muchos nombres, Murungay. Tiene nombres en todo el planeta, pero el nombre científico siempre es moringa oleífera.
Ok. ¿Y por qué nosotros estamos hablando ahora de moringa? ¿Cuál es la importancia de la moringa dentro del sector alimentario para el sector agrícola?
Bueno, es un árbol. O sea, por ejemplo, es un cultivo que uno puede sembrar una vez y lo tienes por 40 años. Y siempre te va a estar produciendo un abasto de nutrientes constante y bien concentrado. Entonces, es como yo lo veo dentro del problema de la crisis alimentaria. Para mí es una muy buena solución inmediata en lo que crecemos, ¿verdad?, el sector agrícola. Porque si todo el mundo tiene un árbol de moringa en su casa, aunque se caiga esto hoy, pues por lo menos tienes algo para con qué subsistir y algo que se sigue produciendo continuamente. Tú puedes cosechar un lado del árbol y el otro va a seguir produciendo y siempre vas a tener, por lo menos para tú y tu familia, sobrevivir.
¿Y por qué? ¿Por qué es que yo voy a sobrevivir con ese arbusto, ese árbol? Bueno, ¿qué tiene ese árbol que es tan importante? Convénceme.
Pues mira, las hojas de la moringa, todas las partes de la planta se comen. Hasta la raíz, el tallo, la hoja, las frutas, flores, todo se come. Pero la hoja es donde hay más concentración de nutrientes. De hecho, pues la hoja fresca, se dice, según estudios de Trees for Life Journal y Johns Hopkins, tiene 7 veces la vitamina C que la china. Esto es una porción de 100 gramos, como tu mano llena de hoja, básicamente. Eso tiene 100 gramos de, perdón, 7 veces la vitamina C que la china, 4 veces el calcio que la leche, 2 veces la proteína que el yogur. Y eso tiene proteína dado que tiene todos los aminoácidos esenciales. Se tiene todo lo que construye la proteína. Tiene 3 veces el potasio que los guineos, 4 veces la vitamina A que la zanahoria y 4 veces el hierro que la espinaca. Entonces, todo eso está en la hoja fresca y pues te da que básicamente el abasto. O sea, si tiene proteína, imagínate, eso ya por lo menos ahí tú tienes algo para sobrevivir. Entonces, la idea es que es como un suplemento nutricional, ¿verdad? Y al ser tan y tan nutritivo, pues es sumamente medicinal también.
Sí, me parece muy interesante, profesor. Y dígame usted, ¿cómo surgió la idea de hacer este proyecto de la moringa?
Bien, este proyecto sale de parte de los estudiantes, de una iniciativa detrás de ellos, del interés de querer llevar a la zona central el cultivo y ver cómo este se adapta a la zona central, ya que el cultivo de la moringa pues mayormente es de la zona de la costa o lugares que son secos, con suelos un poco arenosos, no tolera mucha humedad. y pues entonces al estar en la universidad tener las facilidades, ver entonces cómo va a ser ese comportamiento en la zona central y de una vez entonces producir arbolitos, semillas que luego se pueda llevar a los mismos agricultores o a la comunidad, tanto para regalarlos y que ellos vean la importancia de este cultivo.
Ok, la verdad que está bien interesante, sobre todo que ya antes de comenzar el programa Antonio me había mencionado también eso que usted dice, que no tolera demasiada humedad, así que yo quiero saber un poco cuál fue el propósito de este proyecto, qué cosas ustedes quieren medir en el proyecto, cómo está diseñado para ustedes conocer mejor el cultivo, cómo se desenvuelve la planta acá en la zona de la montaña.
Pues sí, uno de los propósitos mayores de la propuesta fue hacer una serie de experimentos gracias al profesor que me ha enseñado cómo diseñar experimentos a través de mucha paciencia. Entonces, la idea es hacer experimentos que prueben la mejor forma de cultivar la moringa en esto mismo, en la zona central. Dado pues las condiciones de aquí. Y entonces, a través de ese experimento, publicar un manual simple para los agricultores de aquí, que les enseña en pasos bien fáciles cómo hacerlo para sacar una producción comercial de moringa. Entonces, ya por lo menos hemos hecho dos experimentos: el trasplante, de cuál es el mejor medio de trasplante. Y ya acabamos de terminar el experimento de la propagación de las semillas, como tal, en qué medios se propagan mejor. Y pronto ya hicimos la de la verja viva de moringa, estamos pues midiendo esos efectos poco a poco y vamos a sacar uno de los más importantes que queremos hacer el semestre que viene es el experimento de la poda, es ver cuál es el mejor ritmo de poda de la moringa y en qué época del mes o año es mejor podar, dado, ¿verdad? Hay muchas teorías entre menguante y creciente, si hay efectos, ¿verdad? Medir eso, o si hay efectos del ascendiente o descendiente de la luna, ¿verdad? Que se habla de que la savia de la planta es afectada por el movimiento de la luna, pues a ver cómo se afecta en la poda y la producción de la biomasa después de la poda.
Sí, también ustedes están probando también distancias de siembra.
Ah, pues sí, tenemos tres distancias de siembra. Uno es de un metro, esa es la distancia que ¿verdad? Se dice que es mejor para la producción foliar. Tenemos la distancia de 3 metros, que es para la producción de semillas, y entonces la de un pie, que es para la distancia para hacer una verja viva sin alambre.
Todavía no sabes cuál tiene el mayor rendimiento. Estás en ese proceso, ¿verdad? Están en ese proceso.
Bueno, dentro de sus categorías tendrían su rendimiento. O sea, depende de qué tipo de rendimiento están buscando. Si, por ejemplo, de la producción foliar, pues esa distancia hasta ahora da un rendimiento perfecta para la hoja. Y el de distancia de 3x3, pues todavía falta en lo que ellos crecen un poco más grande para ver ese tipo de rendimiento de producción de semillas. Y la de un pie, pues hasta ahora me ha sorprendido con cuán bien ha crecido, tan pegadito. Y va muy bonito.
¿Y ya ha cosechado?
Sí, sí, ya se puede cosechar semanalmente o bisemanalmente.
¿Cómo, si la han consumido, cómo la estás consumiendo?
Pues la moringa, de acuerdo a un estudio de la doctora Arnaud de Saint-Sabour, una médica de Francia, ella ha hecho un estudio sobre de cómo, no solo qué tiene la moringa, pero cómo el cuerpo humano absorbe las propiedades de la moringa. Y lo más que recomiendo de acuerdo a ese estudio sería que hay que comerla de muchas formas. Por ejemplo, la vitamina C solo se consume cuando está fresca la hoja. Entonces, pues hay que comerlo fresco. Lo comes en ensaladas o batidas, pero también hay que comerlo hervido, como por ejemplo el hierro no es soluble en agua, pues es importante hervirla para sacar si quieres usar el hierro. Así que lo mejor que recomiendo es comerlo tanto fresco como
de ambas
hervido.
Formas.
Y también pues es chévere comerlo en polvo, porque al pulverizarse, al secarse y pulverizarse las hojas, se concentra exponencialmente las propiedades nutritivas. Por ejemplo, el potasio, el calcio, la vitamina A, todo se concentra en exponencialmente. Y la proteína.
O sea que, ¿y van a hacer algún análisis de esas hojas?
Sí, esperamos más adelante luego poder hacer el análisis sobre los diferentes nutrientes que tenga la hoja. Uh-huh. También vamos a hacer otro en cuanto a abonamiento. Lo que pasa es que vamos Pablo,
en fases, sí, seguro.
Una fase también que se nos había quedado al principio, habíamos también hecho experimentos para medir el porcentaje de germinación en el medio básico, y hemos ido utilizando otros medios también para ver entonces el porcentaje de germinación, y luego de eso pues ir midiendo cuánto va creciendo la planta hasta más o menos un mes, mes y medio, que es que se lleva al campo, ver cómo se ha ido comportando.
Sí, profesor, están tomando datos de toda esa información.
Sí.
Es importante porque me parece que ahora mismo es un estudio novel en Puerto Rico, y yo creo que documentarlo, sobre todo para la zona de la montaña, que sabemos que la montaña está muy deprimida económicamente, y nuestros agricultores continuamente, ¿verdad?, deben estar identificando diferentes productos, cosas nuevas que ellos puedan hacer. Así que yo creo que es bien importante documentar todo lo que están haciendo.
Sí, eso es una cosa importante que yo había hablado con Antonio, por eso es que él dice que ha ido aprendiendo un poco en cuanto a investigación, porque al principio pues él sentía el interés y el deseo de querer trabajar este proyecto y llevarlo entonces a la comunidad, a los agricultores, y luego entonces de parte de él pues también montar una pequeña empresa con fines, ¿verdad?, de expansión, pero la importancia entonces de que le enseñé de que hay que ir diseñar unos experimentos, ir tomando datos semanalmente,
documentarlo todo
para luego eso pues correrlo a través de unos programas estadísticos que nos va entonces a decir, ¿verdad?, con certeza o bastante significativo, de importancia de cuáles fueron esos
resultados. Exacto, porque eso nos da credibilidad, ¿verdad?, ante la comunidad científica. Y yo estoy segura que, ¿verdad?, como a todos, después que uno se acostumbra a hacerlo, todo lo que uno haga, uno entonces lo quiere documentar para demostrar, ¿verdad?, la importancia que tiene nuestro trabajo. Así que yo creo que a ti como estudiante, ese es uno de los positivos que tú vas a adquirir, y es aprender a que todo lo que uno hace, no porque sea agricultura, sino porque es como lo vamos a probarle al mundo que lo que estamos haciendo tiene el valor que estamos planteando. Entonces, volviendo al tema, ¿tienes otros colaboradores en el proyecto?
Hasta ahora mismo, pues sí, muchos voluntarios que ayudan en la siembra, pero hasta ahora entre yo y el profesor...
Solo están trabajando.
Exacto.
¿No han llegado agricultores a ver lo que ustedes están haciendo todavía, o no han hecho presentaciones?
No, como todavía sí han venido algunos estudiantes o algún otro agricultor pequeño que se ha interesado por el proyecto, pero como vamos por
fase, la fase experimental, todavía sí.
Entonces, tener algo ya más concreto y poder haber analizado un poco de la data para entonces poder mostrar un preliminar.
¿Y cuándo ustedes piensan que eso va a estar?
El semestre que viene ya por lo menos estaríamos concluyendo los 7 experimentos, y ahí entonces estaríamos en la fase de estar pues escribiendo el manual, tratando de publicar los estudios, y ya para ese tiempo pues podríamos lanzar los talleres que estamos buscando hacer, y ya la producción de semillas se supone que esté ya.
Pues yo creo que es tremenda iniciativa, y sobre todo, además de la seguridad alimentaria, buscar una manera de crear ingresos en la zona de la montaña y crear empleo,
sí,
¿verdad? Porque yo creo que las tres cosas van de la mano: seguridad alimentaria, empleo e ingresos.
Sí, algo que quería mencionar, que en la misma zona de la montaña, que el café es algo que se siembra mucho para sus fines económicos, pero al momento de un crisis alimentario, pues no se puede comer el café. O sea, algo que queríamos introducir, ¿verdad?, tal vez a la filosofía cafetalera, es que se use la moringa para crear sombra, porque son árboles que crecen bien rápido y crece y provee sombra. Entonces, a la vez que tú tienes algo que te ayuda a tu propio cultivo de café, y las hojas sirven de abono para el café, pues tienes otro abasto de alimentos en caso de crisis, y también pues otro sector económico que uno puede explorar.
Exacto, lo que nosotros comúnmente llamamos en buen español un cash crop, ¿verdad? Que lo que crece, se desarrolla la plantación, podemos ir generando unos ingresos a través de la moringa. Así que le podemos ver varios objetivos. ¿En algún momento han pensado ustedes, después que acaben esta fase, verdad? Porque yo sé que son pocos los que están trabajando y uno tiene que concentrarse en conocer el cultivo primero, ¿verdad? Para ver cómo se desarrolla. Eventualmente, tal vez hacer algún experimento, no sé si tú te gradúas, ¿verdad? Y queda el profesor con otros estudiantes, intercalar moringa con el café, ver también su comportamiento para hacer otras recomendaciones posteriormente.
Sí, eso es algo que se ha tenido en mente, ya que pues el alcohol también es una leguminosa que no solamente aportaría sombra, sino que aportaría nitrógeno al suelo.
Seguro.
Y pues, como digo, podemos utilizarlo para varias funciones a la vez, y luego cuando llegue el momento de que tenga pues cierta distancia que haya que podarlo, pues esa poda se puede o incorporar al terreno, o sé que podría utilizar entonces ese material para usarlo como alimento o para ustedes,
o sea, diversificar la producción. Así que yo creo que es fantástico, los felicito a ambos, ¿verdad?, por el proyecto. Agradezco que hayan estado en el programa y espero que nos volvamos a reunir otra vez para hablar de los resultados que ha tenido este proyecto de moringa, que sé que van a ser bien exitosos. Muchas gracias, Antonio, mucha suerte, profesor.
Gracias a ti.
Encantada, y siga adelante motivando a estos estudiantes. Que pasen muy buenos días aquí desde Utuado. Mildred Cortés y mi productor Luis Méndez, que es la mente creadora de este programa. Espero que lo hayan disfrutado.
Muchas gracias.